Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, hay un comunicado que ha sacado esta semana Oasis Wildlife, su departamento de comunicación y marketing, que se ha viralizado. Prácticamente la mayor parte de las empresas de Fuerteventura se han hecho eco de este grado de angustia que puede tener una empresa que está ya en un primer nivel y que necesita profesionales especializados que no pueden trabajar, aunque quisieran, en la mayor parte de los casos, porque no encuentran alojamiento. La emergencia, en este caso habitacional, se suma a la emergencia hídrica también en Fuerteventura y al transporte, lo venimos diciendo. Son quizá los tres grandes problemas para que Fuerteventura sea competitiva y pueda seguir creciendo. Hoy está con nosotros el Oasis Wildlife, su gerente además, Guacimara Cabrera, bienvenida.
Gracias.
Que además ha traído un punto de color también a esta radio hoy y viene acompañada de buena parte de su equipo. Algunos son del equipo consolidado, como Belén Cabrera, directora comercial, muy bienvenida.
Buenos días.
Que además seguramente nos puede hablar de cómo ha sido toda esa búsqueda de profesionales y qué se han ido encontrando a lo largo de todas esas convocatorias, ¿no? También está con nosotros Paula Montero, que también forma parte del equipo consolidado. La hemos visto en algunas de las ferias de turismo también. O sea, ha viajado, ha visto ya cómo es, cómo hay que batirse el cobre. Bienvenida, es coordinadora de marketing y del plan de acogida. Y también están con nosotros algunas de esas personas que han decidido cambiar su lugar de origen para venir a trabajar y qué problemas se han ido encontrando. En este caso, Cristian Vial, que es el supervisor de mamíferos marinos. Bienvenido, qué trabajo.
Gracias.
Precioso que tienes.
Hermoso. Hermoso.
Tú vienes además de Alicante.
Yo soy oriundo de Alicante. Ajá. Pero estuve residiendo en Argentina por 10 años. Entonces...
Sí, tienes un acentito ahí, ¿no?
Sí, tengo una mezcla ahí que no está de allá, pero sí.
Bien, y diseñador gráfico imprescindible en la empresa de marketing que tiene que ir renovando sus productos, sus ofertas, todas sus experiencias, que es, en este caso, Álvaro Blasco.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Tú vienes de dónde?
De Madrid.
De Madrid.
Sí.
Bueno, empezamos por Belén. Si les parece, Belén, cuando ustedes han dicho, bueno, necesitamos un volumen, porque además han hecho todo un decálogo, ¿no?, de profesionales,
sí,
de todo tipo que necesitan, porque no hay en la isla. ¿Qué se han encontrado? Acérquese al micro, Belén.
Nos hemos encontrado un poco de todo. Necesitamos personal porque después de la pandemia, pues mucho personal que teníamos, pues se fue a su lugar de origen y poco a poco, pues a medida que van entrando los clientes, intentamos también hacer nuevas cosas y cubrir lo necesario, pues nos vemos con la imposibilidad de encontrar un personal.
Sí.
Muchas veces pasa por que quizás, pues si antes en el departamento de atención al cliente intentabas buscar personal que tuviera alemán e inglés, y si tenía algún idioma como el francés o el polaco, mejor. Ahora buscar con que tengas lo básico de inglés, te acogemos, te damos trabajo, y ni siquiera eso podemos encontrar. Con lo cual, al final, tienes que estar reestructurándote y muchas veces dando pasos hacia atrás de lo que quieres hacer porque no tienes el personal con el cual desarrollar esa actividad. Y simplemente en el departamento de atención al cliente, dar la información básica al cliente para que pueda entrar al parque a disfrutar. No lo encontramos. Y cuando haces la entrevista, entre que no tienes muchas posibilidades de hacer las entrevistas porque no hay personal en el cual hacer una selección, ni eso, ya después el poco que encuentras, pues tiene problemas de que no encuentra alojamiento, de que tiene niños pequeños y no hay lugares donde dejar esos niños, porque sí, tenemos guarderías, pero no es un fácil acceso, con lo cual, si una persona quiere empezar mañana a trabajar, tiene que pasar un proceso de selección en la guardería, esperar a que le respondan, y nosotros como empresa no podemos esperar a dentro de 2 meses a que ellos encuentren dónde dejar a sus hijos, o dónde encontrar un apartamento. Es que es muy difícil encontrar a personal que tenga las posibilidades de venir. Y quieren trabajar.
Quieren trabajar, necesitan trabajar. Además, ustedes, pues igual que otras empresas, que somos buscamos profesionales muy especializados, ¿no? Pues ustedes, pues todo el elenco de veterinarios, por ejemplo, o personas relacionadas con este mundo, no hay tanto. Es decir, no hay tantos parques o tantas zonas donde se pueda trabajar. Guacimara, es cuando ustedes dicen, bueno, es verdad que estamos buscando personal, pero ¿qué pasa con la vivienda para los trabajadores?
Sí, y yo creo que es una suma de todo, tanto de la oferta de la promoción de vivienda aquí en la isla, porque ya no es solamente la gente que viene de fuera, el mismo problema de alojamiento lo tenemos con el residente del norte que quiera trabajar en el sur de la isla, no tiene alojamiento, está en la carretera al final más de una hora, cerca de dos horas al día, con el peligro que también conlleva al final, porque es todos los días ese tiempo en carretera, pero efectivamente no encontramos personal y es un problema. La vivienda, por un lado, por otro lado también la falta de profesionales que estén formados, como bien acabas de decir, en especialidades, y que en esta isla no tengan esa formación, que dependan de esa formación externamente. Y ya sabemos que toda la formación no es online. Hay ciertos perfiles que necesitan una formación de mayor alto grado y sobre todo con implicación, ¿no? Y no está en esta isla. Tampoco tenemos centros de formación de ese tipo. Por lo tanto, se acortan las oportunidades también para el local, nuevamente, que es el que más castigado está. Eso por un lado. No se trata tampoco de condiciones económicas, de mayores condiciones en la oferta laboral. Tenemos gente que quiere venir a trabajar, pero no tenemos alojamiento. Esa es la mayor base que tenemos ahora mismo de forma negativa. Hay gente, no quiero que se confunda con que sea la mejora de condiciones laborales. Nosotros nos regimos por convenio, como cualquier empresa, y luego también tenemos valores añadidos. Y no ese es el problema porque se estén rechazando las ofertas laborales. Uh-huh. Es que no hay vivienda ni pública, ni tampoco vivienda privada, porque está más enfocada a la vivienda vacacional, al sector turístico. Hay una demanda muy alta y también es un sector muy regular, donde también entramos en la parte ilegal, que no está controlada, y eso hace que también que aumenten los costes, por supuesto, del alquiler, que no se pueden permitir unos salarios pues mínimos base, que estamos a partir de 1.100 euros, por ejemplo. El 60% lo están derivando para pagar ese alquiler, y a veces ni eso, sino muchísimo más del 60%, y así no puede vivir una familia.
Qué difícil saber que puede haber profesionales que estén dispuestos a venir, pero dicen, bueno, sí, ¿y cómo empiezo? Como, porque además ustedes hace algunos años sí tenían esos recursos alojativos. O sea, este problema ustedes han intentado sortearlo en la empresa desde hace ya muchos años, cuando de repente dijeron, oye, es que necesitamos, pues, por ejemplo, supervisores de mamíferos, ¿no? Vamos a poner una vivienda. Pero claro, me imagino que no se pueden tener 300 viviendas.
Sí, de hecho, efectivamente, hace muchos años tenemos unas zonas, tenemos apartamentos para cargos altos, ejecutivos, supervisores, en este caso, por ese valor añadido. Pues a veces, muchas veces puedes compensar en una nómina el ofrecer alojamiento y tener ese plus, por así decirlo, pero efectivamente no es nuestro sector. No nos dedicamos a eso y no tenemos, tenemos plantillas de más de 300 trabajadores. Para nosotros sería dar un vuelco bastante importante, pero aunque quisiéramos, en esta isla el uso del suelo también es bastante complejo. El plan general es muy complejo. Todavía no sabemos qué queremos con nuestro suelo. Eso es una realidad y es discutible, ¿no? Fabricar no es nada fácil. Si nosotros ahora dijésemos, vale, pues vamos a generar una urbanización, vamos a ser promotores de una urbanización para nuestros trabajadores, creo que no sería nada sencillo y es algo totalmente inviable, porque si eso fuera así, nosotros estaríamos encantados. Estamos encantados de nosotros ser felices, que los trabajadores sean felices, que puedan cobrar más a mayor productividad, que puedan tener una casa, que nosotros podamos ofrecerles esa estabilidad. Todo iría, vamos, estupendísimamente.
Rodado, ¿no?
Claro, pero
sin
no
embargo,
es la realidad.
No, para nada. De hecho, fue una de las proclamas electorales en 2019 y estamos en 2023 y efectivamente la Lajita sigue sin poner un bloque. No ha habido acuerdo en esa junta de accionistas, de propietarios, de una junta de compensación. No han llegado todavía a un acuerdo 4 años después.
No, y hablamos de una población de 2.000 habitantes. Donde el mayor grueso también de nuestras familias laborales viven ahí, le dan mucha vida. También, digamos que tenemos una conexión muy bonita también con los habitantes del pueblo, la Lajita, y ojo que esto no se trata de construcción pura y dura, porque muchas veces la gente se va a los extremos y ya van a destrozar la isla, ¿no? Uh-huh. Tenemos un problema que es evidente, pero tenemos que mirar al futuro y tenemos que saber qué queremos para esta isla y que hay cupos para ciertas cosas y para otras no, pero yo quiero poner también en valor otro problema del que no se habla y que lo estamos viendo este año en la empresa, que para mí es impresionante, los conflictos familiares que se dan por esto, en los residentes de Fuerteventura. Uh-huh. Estamos hablando de generaciones que ya salen a trabajar, que no tienen forma de conseguir una casa, que no les ha tocado por herencia, que no pueden alquilar una vivienda y tampoco comprarla porque es inaccesible para ellos, ¿no? Se les dificulta. Y tienen problemas una vez empiezan a ganar sus primeros salarios, llegan a sus casas, cómo hacen ese reparto económico para aportar en una casa en la que nunca han aportado económicamente. Y entran en graves conflictos internos familiares, donde hemos visto denuncias de por medio, divisiones familiares, y todo eso es porque obviamente el bienestar social de esta isla no está mirado debidamente como deberíamos mirar, no lo hemos pensado. Hemos ido creciendo y ahora nos ha pillado todo, no nos hemos actualizado.
No sabíamos que podía darse esa situación, claro, eso es una cosa ya de puerta para adentro que ustedes como empresa seguramente estarán viviendo. Bueno, en este caso la compañera de marketing y de comunicación también se ocupa no solamente de buscar, de captar, sino de ayudar. O sea, me imagino que ustedes entran todos los días en portales inmobiliarios, van por la calle con bueno, pues apuntando, ¿no? Y allí donde ven un alquiler, que por cierto se ha convertido en una verdadera especie en extinción, el cartel de se alquila, no lo vemos por ningún lado, pues me imagino que intentando colaborar, tendiendo redes. ¿Ese es el trabajo?
Exactamente. Yo puedo estar perfectamente en casi todas las páginas del Facebook que tenemos de alquilar. Y es que qué menos podemos hacer por los trabajadores que vienen de afuera, ¿no? Ya que se llevan un chasco sin poder encontrar un alojamiento donde vivir, pues aconsejar, ayudar y recibirlos también. También los recibimos.
Y recibirlos. Bueno, vamos a irnos a los casos, a los verdaderos testimonios, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes aquí, Cristian?
Pues mira, yo llevo aquí desde noviembre. Desde noviembre del año pasado.
Desde noviembre.
Sí, sí.
¿Llevas algo más?
Un poquito más.
Que el compañero, ¿no? Sí, sí, que Álvaro.
Yo lo tengo fresquísimo. Yo desde el día 16 de marzo.
15 días.
15 días, sí.
¿No conocían Fuerteventura o sí?
Yo no.
¿Y cómo fue? ¿Cómo encontraron esta oferta? ¿Cómo ha sido el desembarco? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia?
Pues no sé qué es. ¿Empiezo yo?
Empieza tú que eres nuevito.
Y ya luego yo corrijo, ¿no?
Por antiguo, ya empezarías tú. Nada, pues yo, o sea, esta oferta fue a través de Doméstica, creo, un portal de empleo para diseñadores y artistas. Yo desde Madrid encontré y hice el proceso de selección. Y nada, yo muy ilusionado porque fue surgiendo y tal, y entonces yo tenía la idea de salir de Madrid e irme a otro sitio a vivir, y creí que este sitio podía ser un buen sitio para venir. Y me gustaba la oferta, me llamaba el sitio. ¿Qué pasa? Que yo no tenía el conocimiento de cómo estaba el tema de la vivienda aquí en la isla. Entonces yo, pues de alguna manera... pues fui haciendo el proceso, acepté, me vine para acá, y luego cuando vine aquí, sí es verdad que me encontré con el problema de... me conseguí una habitación, estoy en una habitación ahora aquí en La Lajita, pero con la idea de pasar a un apartamento en algún momento. Pero claro, eso es lo que estoy viendo, que no va a ser tan sencillo de conseguir.
¿Cuánto pagas por la habitación?
Yo estoy pagando 400.
¿Por la habitación?
Sí, por una habitación. Con baño propio y gastos incluidos, eso sí.
Con los gastos de agua y
sí,
luz.
Sí, eso sí.
¿Y la casa reúne las condiciones como para que sea habitable por varias personas? Porque claro, se puede compartir piso, sí, pero en 40 metros a lo mejor compartir piso es un poco más incómodo, no lo sé.
No, y aparte, perdón que te acote, pero no te dejan, o sea...
No te dejan.
No, no es viable, porque yo pasé por el mismo lugar donde estaba él.
Es que tiene historia...
Tienen experiencia en esta casa.
Es que...
Son una casa de acogida.
Es que al final la gita es muy pequeña, entonces sí. Los sitios para poder vivir están contados. Aparte de los apartamentos que no existen ya... Sí. Los sitios donde caemos, los que llegamos, pues son por los que pasan todos. Entonces todos en algún momento de su historia han pasado por ese sitio.
Por ese sitio.
Entonces, bueno, sí, a ver, yo, sin faltar la verdad, reúne, o sea, no está tan mal, yo te digo que he visto cosas peores, pero bueno, claro, es temporal, es para un poco tiempo. No te puedes tirar ahí a vivir meses y meses, incluso años, ¿sabes? Porque, uh-huh. en mi opinión.
En cualquier caso, tú sí, a pesar de estas circunstancias, sí dijiste, yo me voy de Madrid y voy a ver, ¿no? Voy a ver cómo soluciono
claro,
esto.
Claro, antes me he saltado. Yo desde Madrid ya empecé a buscar, pero la oferta en los típicos portales que buscaríamos en Madrid, Idealista, en todos estos, era nula. O sea, no había, sobre todo en el municipio de Pájara, ¿no? Se llama. Sí. En Pájara había cero. A lo mejor en el norte sí que había más habitaciones y más cosas, más posibilidades. Pero aquí había dos, o sea, literalmente dos. Y claro, dos, que no, una no te cogía el teléfono y otra, pues, lo que fuese, ¿no? Entonces yo ya entendí que, claro, al ser un quizás en la isla, el método de búsqueda de casa era más el boca a boca, ¿no? Como que tú te acercas
más
a la gente.
Más presencial, sí.
Más presencial, de, oye, tal, te ¿sabes de algo? Y eso es lo que estoy poniendo en práctica estos días aquí, esta semana que llevo aquí. Pero no, no, no.
De momento no ha dado.
De momento no, a ver, también te digo que el que la sigue la consigue. Así que...
Muy bien, esa es la actitud. Esa es la actitud y un anuncio diciendo que en caso de que usted tenga una casa en la cita o en los alrededores, pues por favor, si quiere, aquí tiene una persona que tiene su sueldo, que tiene una garantía, en fin, ¿no? En cuanto al trabajo, bien.
Claro, claro, o sea, es una paradoja, ¿no? Que tú tienes trabajo, estás a gusto y tal, no sé qué, pero de repente te surge ese otro problema que dices, joder. No pensaba que lo iba a tener todo bien atadito, pero no, ahora tengo este lado.
Ay, Dios mío, dos semanas.
Pero bueno,
aventura.
Así es lo que estoy descubriendo
sí,
en mi adaptación, ¿no?
Es una aventura.
Claro,
lo tomo como una aventura. Bueno, Cristian, entonces, pasaste por el mismo lugar, por la misma vivienda, pero hay un momento en el que sí has podido tener tu propia vivienda.
Sí, de hecho, bueno, mi historia empezó un poco antes, porque como les decía, estaba en Argentina. Y en el momento empecé a hablar con Oasis, que ya venía para aquí, pues claro, dije, bueno, pues ya está, mira.
Desde Argentina, ¿eh?
Claro, desde Argentina.
Qué increíble, sí.
Dije, bueno, mira, qué bien, bueno, vamos al paraíso, vamos a trabajar, vamos a seguir progresando, aportando el bienestar animal, un montón de cosas positivas que íbamos a abordar encima en familia. Yo tengo mujer, tengo hijos.
Sí, sí.
Y claro, estaba todo encaminado. Entonces, bueno, ¿cuál era el primer paso? Era decir, bueno, ¿y dónde vamos a quedarnos? Digo, bueno, esto lo soluciono yo, pero en dos minutos. Me meto en Facebook o en una red social y me pongo a buscar en grupos y ahí viviendo a ver. Y bueno, y así empezó. Bueno, y los primeros comentarios, las primeras respuestas de los grupos era, pues prepárate, pues mucha suerte, pues éxitos, mejor quédate donde estás. Claro, yo cuando veía eso digo, no puede
algo,
ser.
Algo está fallando.
Después había alguna alma cándida que me decía, bueno, vas a ver que lo vas a lograr y demás. Pero bueno, la verdad es que la búsqueda así de vivienda empezó en octubre, desde allí, y no tuve ningún tipo de conexión con nadie ni nada. Por suerte me hospedaron en Oasis por un tiempo. Después... Es que no había forma. Ya te digo, como dice él, o sea, es ir moviéndose. Me estuve caminando las calles, preguntando a los vecinos y lo mismo. Uf, pues buena suerte. Era siempre lo mismo. Hasta que, bueno, definitivamente me pasé al complejo donde está él. Estuve viviendo también en una habitación durante unos meses.
¿Con tu mujer y tus hijos?
No, solo.
Solo.
Okay. En realidad, es que imagínate... que me hubiera tenido que venir con toda la familia a trabajar a Fuerteventura. Es decir, está bien, la empresa te puede albergar a lo mejor de forma extraordinaria por un breve periodo de tiempo, pero imagínate albergar a una familia. Es realmente imposible. Entonces, nuestro proyecto fue decir, bueno, voy yo primero, busco vivienda, busco hogar y después viene la familia. Entonces, después... lo que pasa mucho a través del boca a boca, gente que se va, trabajadores a lo mejor que buscan otras experiencias en otros lados, bueno, dejan sus viviendas, entonces pues ahí podemos entrar a lo mejor y fue lo que me pasó, por suerte.
Pero es como
pudimos rotar.
Pero claro, si se va un trabajador, vuelve otra vez el problema.
Exacto.
Porque sí, él encuentra una casa, o en este caso Álvaro podría encontrar una casa, pero ustedes tendrían otra vez el mismo problema.
El siguiente no lo encuentra.
Otro profesional que hay que volver a buscar, el profesional que hay que atraerlo y que tiene que volver a... Vamos a ver, ¿qué incidencia tiene el alquiler vacacional, la falta de regulación en el problema que se está viviendo ahora mismo en Fuerteventura y que hoy queríamos testimoniar para no seguir hablando de entelequia, sino de realidades, de personas que están dispuestos a venir desde Madrid, desde Argentina, con la familia, a trabajar a Fuerteventura, y el problema es la vivienda?
Yo creo que sobre todo en las zonas locales de residente, ¿no? que es una zona residencial y no turística, porque muchos edificios, por ejemplo, en el que está viviendo el compañero, es un edificio plurifamiliar. Entonces, que se combina también con el vacacional, que entran por la misma escalera, por la misma puerta, comparten los mismos espacios, el turismo, que incluso para nosotros no es nada bueno eso, ya lejos de conseguir domicilio, ¿no? La combinación, esa mezcla, ¿no?, de lo turístico y lo residencial no regulado. Creo que eso también es bastante perjudicial. Dentro de las incidencias, para mí, quizás es lo más grave.
Uh-huh. ¿Y qué han pensado? ¿Cómo solucionamos todo esto? ¿Cómo llegamos a esta angustiante situación en la que, oye, quiero elaborar un plan de marketing, necesito expertos, necesito redactores, necesito periodistas que sepan comunicar, no encuentro a los profesionales, no puedo quizá presentarlo en una feria, no quiero ser competitivo y no puedo, a pesar de tener los fondos y las inversiones y el negocio para hacerlo? Es decir, esto es una situación en la que la empresa, efectivamente, no sé si ha sido Belén, dice, te estamos dando pasos hacia atrás. Muchas veces, ¿no? Hemos llegado hasta aquí y estamos dando pasos hacia atrás. ¿Cómo resolverían ustedes este problema?
Pues con una campaña maravillosa de Talento Kilómetro Cero, que en este caso es captar realmente al que ya vive en la isla, incluso, como decía Belén, si no tiene formación, nosotros aplicar esa formación y darla. Es cierto, veterinaria, pues no podemos. Sí. Obviamente tienes que ir a la universidad y hacer la carrera y demás, ¿no? Pero en otros sectores, como es hostelería, que viene la temporada alta, porque también es verdad que este problema nos da ahora. Esto viene hace más de 5 años hacia atrás y cada vez que llegamos a febrero aumenta el problema, uh-huh, porque viene la temporada, uh-huh, en hostelería principalmente, y no tienes forma de cubrir. Entonces hay ciertas cosas que podemos llegar nosotros, pero luego las especialidades, si no tenemos alojamiento, vamos a seguir ni con campaña de Talento Kilómetro Cero, porque si no los tenemos aquí, y lo que pasa hoy en día, que nuestros jóvenes se marchan fuera para buscar un futuro porque no tienen aquí las salidas laborales que necesitan, pues mal vamos.
Están buscando ustedes áreas como hostelería, restauración y cocina, marketing digital, comunicación audiovisual y community manager, ingeniería agrónoma y de sistemas, servicio técnico y de mantenimiento, jardinería, paisajismo y botánica, biología, veterinaria, cuidadores de fauna y flora, educación, divulgación ambiental, recursos humanos, riesgos laborales y formación, comerciales, recepcionistas y atención al cliente y conductor de vehículos para el transporte de pasajeros. Tampoco tenemos choferes.
Nada, y faltan más en la lista, ¿eh?
¿Faltan más?
Desde que salió la nota de prensa, ayer muchos supervisores, oye, no has puesto esto, oye, pide peones, pide pintores, pide gente de
albañiles,
obra, carpinteros.
¿Se nos ha ido masa laboral de Fuerteventura? Sí. ¿Se nos han ido profesionales? Que esto también es algo que se ha comentado desde las asociaciones empresariales. Oye, que estamos lanzando convocatorias de empleo, ¿y dónde está la gente en Fuerteventura? ¿Ustedes lo han notado?
Mucho. Se ha ido, y otra cosa que pasa es la rotación. Que todo el mundo, todas las empresas tienen el mismo problema que nosotros, sí, y lo sabemos, y sí, somos, sí, conscientes. Todo el mundo también es una oportunidad, y yo lo entiendo, para esos puestos de, oye, pues voy a ir a otra empresa, no me siento valorado en esta, otras tienen mejores condiciones, empezamos a rotar. Y siguen en la isla. Pero la rotación también afecta negativamente, por supuesto, porque también es una fuga de talento que tenemos nosotros, a la que no podemos llegar porque tenemos una inflación que viene también derivada por una guerra en Europa, no tenemos una buena gestión pública y todo eso afecta. O sea, está dentro del mismo paquete.
Sí, efectivamente, ¿no? Y incluso que ahora parece que los jóvenes, aquí sí les pregunto a ustedes, a todos, parece que se valora más la itinerancia que la permanencia en los... Hemos encontrado grandes empresas de Fuerteventura donde los trabajadores llevan con honra y orgullo llevar 25, 30, 32 años y ahora los jóvenes parece que lo que premian no es tanto la permanencia en una empresa como la itinerancia, ¿no? La búsqueda de experiencias diferentes, la búsqueda del conocimiento, no sé si ustedes lo viven así.
Sí, yo creo que justamente antes estábamos hablando un poquito de eso y creo que va todo también un poco apuntando a lo que son las tendencias. Creo que se tiende más a que la juventud vea a través de las redes sociales, los medios, que es mucho mejor estar en constante movimiento, moverse de un lado para otro e ir probando. Justamente también hablábamos un poquito de los valores antes, de los valores que nuestros abuelos nos iban inculcando, del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. Y quizá nosotros, digamos que somos las nuevas generaciones, estamos un poquito con ese punto un poco tambaleando, ¿no? Uh-huh. Es decir, esperamos tener unos sueldos altos de forma muy rápida y esperamos que a través de ese movimiento conseguir en una empresa mágica, ideológica, como puede ser una gran multinacional, de pronto que ascender a cargos súper altos y tener así. Sueldos magníficos así directamente.
También
acércate, por favor, Belén.
También lo que he visto mucho es, y espero que, es decir, si hay alguien así, no me parece mal, pero sí es verdad que es algo que he notado que todo el mundo está esperando. Van a sacar unas oposiciones en Ayuntamiento X y lo que aspiran es, quiero sacarme una plaza en las administraciones públicas porque se trabaja de 8 a 4, de lunes a viernes y demás. O personal que quiere porque a lo mejor le gusta y estudia cosas relacionadas con el turismo, pero se trabaja sábado y domingo. Es decir, cuando te dedicas a una empresa que da servicios del turismo, y no solo hablo de nosotros, pues los clientes sábados y domingos también están de vacaciones.
No, claro.
Entonces, es posible ajustar determinados puestos de trabajo a que tengan fines de semana, pero Fuerteventura dependemos de un sector servicios, no solo turístico. Al final, si estás dedicado al transporte, también se mueven sábados y domingos. Entonces, también he notado una tendencia bastante más clara de muchísimo más personal que se quiere dedicar a las administraciones públicas.
Sí. Ahora todo el mundo quiere ser funcionario.
Y si estudias un ciclo superior o una carrera, es con vistas a sacar una plaza pública, que me parece súper bien porque te da una estabilidad quizás que puedes interpretar que otras empresas no, más después de la pandemia. Totalmente respetable, pero es cierto que a la larga, si todo el mundo nos dedicamos al sector de las administraciones...
¿Quién paga esta fiesta? Pregunto yo, ¿eh? Pregunto yo, porque obviamente las personas que trabajan en una empresa privada saben que tienen que fabricar todos los meses dinero, ¿no? Para poder pagar todos los costes. Sin embargo, el que trabaja en una administración, no dudo de su productividad, pero no es la mayor preocupación el hecho de conseguir el dinero, porque el dinero ya lo consiguen otros, las empresas privadas, que somos nosotros, ¿no? Todos nosotros. ¿Se sienten identificados con esa postura, con la de querer ser funcionario, con la
no,
de...
No, claro. Yo creo, pero bueno, eso se ha dicho siempre, ¿no? Lo del sueño español, ser funcionario. O sea, en comparativa con, por ejemplo, lo que es Estados Unidos, ¿no? Que son más de emprender y todo eso, hay una cultura de emprendimiento más fuerte. Pero sobre lo que decías de la itinerancia, ¿no? Que era un poco la pregunta. Sí, yo creo que los jóvenes, es verdad que ahora... rotan más, ¿no? entre empresas. Bueno, lo que se puede también en España, porque como está el tema del empleo, no es tan fácil, pero yo creo que es en ese sentido, si tú encuentras un sitio en el que estás a gusto y en el que te sientes valorado y hay un ambiente de trabajo agradable, sí, o sea, cosas que en principio son puro sentido común, pero que en muchas empresas no existe. Yo que trabajo en otras empresas, pues en el momento en que te encuentras eso en una empresa, creo que ahí sí que puedes ir a más largo plazo, ¿sabes? Quizás esa rotación, no sé, pueda tener que ver con el tema de las redes sociales, que nos venden vivir esa vida idílica de hoy vivo en Tokio, hoy vivo en Hawái y así, pero yo creo que si encuentras un sitio en el que te sientes a gusto, perfectamente puedes tirarte muchos años ahí, no sé si 25 años como hacían nuestros abuelos o nuestros padres. Pero, no sé, o sea...
Formar parte de un proyecto, ¿no?
Formar parte de un proyecto,
sentirse parte de un proyecto.
Que te sientas...
Una familia, sí. Exactamente, ¿no? El Oasis Wildlife es una gran familia, de hecho, ¿no?
Sí,
yo creo que
sí,
totalmente. Entre los trabajadores, todos, ¿no?
Sí, yo creo que también puntualmente el movimiento también depende mucho de la vocación, ¿no? Que uno tenga en su profesión. En nuestro caso, que trabajamos con vida, que trabajamos con animales, con seres sintientes, es pura vocación realmente, ¿no? Uh-huh. O sea, el crecimiento en esta profesión es puramente vocacional, de espíritu, de ganas, de ponerle el pecho a todas las situaciones. Entonces, esto realmente... se genera también con un acompañamiento muy grande de esto de lo que tú dices, de la gran familia que te tiene que apoyar, que es la empresa con la que trabajas. Nosotros, yo desde el punto de vista de trabajador con animales, nosotros necesitamos un respaldo de poder hablar con nuestros compañeros, de poder hablar con nuestros supervisores, de poder hablar con la empresa, que es la que te respalda en todo tipo de movimientos y la que genera también esa vocación que uno va adquiriendo. Entonces, yo creo que también depende mucho de eso, el tema de los movimientos, que la gente yo creo que no termina de tener una vocación por lo que quiere hacer, ¿no? Es lo que me parece.
Claro, exactamente. Es la vocación, el motor que hace quedarte, sí. o irte, sí. O demás. ¿Cómo están los leones marinos?
Pues bien, bien. Ahora con el calorcito. No, bien.
Bueno, en este caso, tirón de orejas a todo el mundo, ¿no? Entonando el mea culpa, ¿no? Me refiero a que hay que sentarse en una mesa, igual que estamos haciendo hoy en Onda Fuerteventura, con las administraciones y decir, oye, si queremos atraer talento o retener nuestro propio talento, tenemos que tomar una decisión, Guacimara.
Sí.
Mejorar el tema del suelo.
Exacto.
Te voy a robar a este trabajador que tiene una voz maravillosa.
Sí, sí, lo sé.
Que no. Pero sí tienes una voz maravillosa para radio.
Sí, yo creo que es un constante aprendizaje también para nosotros al final, ¿no? También como empresa. Y por supuesto que tenemos muchísimo que mejorar y lo vamos aprendiendo en el camino. Por eso hoy en día nuestro vocabulario está la fuga de talento, el tener una persona que hace seguimiento cuando alguien llega a la empresa, tener planes realmente para que la gente se sienta mejor, la revisión, por supuesto, también de salarios, que siempre lo digo, salario, productividad, porque uno de los males de este país, para mí, precisamente es que nada vaya acorde con la productividad. Claro. El reparto de dinero público no va en base a la productividad. Se dan ayudas de 400, 500 euros a gente porque tenga una edad y no por la productividad. Y al final, pues pasa lo que pasa, que uh-huh. estamos en el suelo a nivel económico y en la empresa puede pasar lo mismo. Entonces, uh-huh. yo lo digo siempre, todos queremos ser felices y una empresa siempre va a estar bien si sus trabajadores están bien porque van a trabajar bien, van a producir mucho más siendo felices y nosotros vamos a ser felices de que hayan menos problemas. Pero está claro que todo esto que lleva desde que lanzamos esta nota y hemos comenzado esta campaña, que es bastante frustrante, por todos los temas que te vienen a la cabeza, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo solventamos? ¿Hace falta esa mesa, como bien dices, de sentar a todas las partes? Principalmente los ciudadanos de esta isla que decidan qué es lo que quieren para esta isla. Que hablemos de eso. Y no es nada sencillo, o sea, no es sencillo ponerle puerta a esto. Es algo amplio y lo sabemos. Pero también es verdad que tenemos legislaciones obsoletas, por ejemplo, la legislación de ordenamiento turístico, es del 95, la 795 si no me equivoco, uh-huh. el decreto que tenemos, perdón, ¿sí? para regular es del 2015, un decreto que se lo han ido cargando sentencia tras sentencia y luego la aplicación a nivel normativo también, está el urbanístico que eso es por parte de los ayuntamientos, ¿se está aplicando realmente o damos preferencia a los votos y que nadie se moleste? Uh-huh. Yo no voy en contra de un alquiler vacacional ni contra el turismo vacacional, creo en la regulación de todo, no soy extremista absolutamente nada, creo que todos podemos convivir y que no hay cupo ni hay techos, todo podemos, no quiero pensar ni creo que la gente en esta isla quiera destrozar la isla, pero si bien un molino entra dentro de un terreno de un agricultor, creo que tienen que haber terrenos también para facilitar vivienda, que es un derecho constitucional, a los ciudadanos de esta isla, como también al que venga afuera, como también creo que tiene que también haber un pensamiento abierto de cuál es el límite de carga también de la isla. Y sé que es un tema incómodo, pero es un tema que todos tenemos que hablar. Todos somos dueños de y dueños de nada, uh-huh. considero, pero sí que somos responsables del futuro de esta isla. Y este problema viene arrastrándose de muchos años, lo tenemos todas las empresas y ahora hablamos de la vivienda y mañana seguro nos afectará pues el transporte que ya se está hablando, el agua y tropecientas mil cosas. Simplemente al final es gestión y actualizarnos, uh-huh. porque son cosas que se nos han quedado muy pequeñitas para lo grande que es la isla y para lo que hemos crecido.
Yo decía el otro día, con respecto a la postura que adoptan algunas de las islas capitalinas con respecto a nosotros, que siguen llamándonos islas menores, ¿no? Y este tipo de... y el lenguaje condiciona que Fuerteventura, aparentemente, de cara a Gran Canaria y a Tenerife, es pequeña, y lo que desconocen es que tiene muchos trucos. Estos son los trucos de la isla, ¿no? De los que se benefician luego algunas de las partidas de las grandes islas. Por ejemplo, que no se ha acondicionado el transporte ni la vivienda, que no tenemos un modelo de isla, que no pueden venir inversores para poder definir qué queremos hacer porque no hay planeamiento y que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Se está hablando siempre de planeamiento en las fechas electorales. Y luego, durante el resto del año, lo urgente no nos deja solucionar lo verdaderamente importante. Quería preguntarle, Guacimara, sobre la inyección de agua que ustedes han dado, porque nosotros, como muchas otras personas, acudimos a esa puesta en marcha, pero sí nos preguntamos, ¿por qué hasta ahora no se había pensado en algo así? aunque no dé una solución y evidentemente a todo el sur, ¿por qué la Administración no ha hecho uso de la inversión de una empresa privada que la tenía ahí, justamente ahí? Bueno, sí, había que declarar una emergencia hídrica, pero ¿por qué hasta ahora?
Yo creo que porque nunca hemos sido alternativa realmente para las administraciones públicas, y no lo digo desde que se piense mal, ni muchísimo menos, ¿no? Pero se ha tenido también que establecer una emergencia para poder tirar de la empresa privada, y también sí que creo que hay un pensamiento de que es complejo que las administraciones públicamente trabajen con la empresa privada, puesto que ellos mismos han hecho mala campaña de la empresa privada. Pasa desde el gobierno estatal hacia abajo. Antes hablábamos, ¿no?, de que ahora el sueño, o decías tú, Álvaro, ¿no?, de que el sueño es ser funcionario y demás. Obvio que sea el sueño, si es que la administración pública se encarga de hablar mal del sector privado, poniéndole además nombre y adjetivos, calificativos y demás. Realmente no se empodera a la gente a que lidere su propia vida, su propia carrera y demás. Y en este caso, con el agua, quiero pensar realmente que es eso. Sé que es algo muy complejo, muy fácil, que todos se están matando entre unos y otros, diciéndose de todo, pero realmente nunca se ha solventado. Y al final creo que todos han querido hacer, y todos han estado ahí, ¿no? Y al final lo que hay que es sumar, en vez de estar peleándose y dilatar, sumar para sacar las cosas con empresa privada, con cooperación pública-privada, que es lo más normal. Y este país no funciona si no hay cooperación público-privada. Por lo tanto, estar echando mal hacia uno, tanto yo como hacia la administración pública, sería muy torpe también por mi parte.
Bueno, lo que sí quiero aclarar es que se dijo que el precio del agua se había reducido por parte de Oasis Wildlife en un acto de gentileza, de generosidad para sus vecinos, para sus compañeros, para sus trabajadores, para sus familiares, es decir, para toda esa comarca sur, como menciona Sergio Lloret, a 2 euros. Frente a los 8 o 9, que era el precio habitual, algo que, bueno, para disipar algunas de las críticas que hemos visto o que hemos podido leer a través de las redes sociales, ¿no?
Sí, sobre todo porque también quiero dejar claro que esto es poner una tirita. Nosotros no estamos solucionando, estamos apoyando, ayudando. No es nada fácil, eso lo hemos dicho, no es nada fácil para nosotros, porque nosotros es Oasis lo que tenemos que mantener, que bastantes vidas también tenemos ahí. Y una vez más hemos compartido porque siempre hemos estado. Para esto hemos tenido que hacer obras, hemos tenido que hacer ampliación también, y es un sacrificio. Viene el calor, tenemos más aumento y consumo del agua también en nuestras instalaciones. Y al final pues se ha tratado de apoyar. Yo entiendo las críticas desde el desconocimiento, pero como te digo también, son críticas fomentadas en la cultura también que se fomenta en la isla hacia las empresas privadas, que en vez de dar un agradecimiento, decir qué buena idea, incluso para, oye, pues qué buena idea han tenido, van a, bueno, que si este va a robar, que si ya están vendiendo el agua, que mira el negocio que están haciendo, en vez de ver realmente las soluciones.
Bueno, pues me parecía urgente aclararlo, porque efectivamente nos preguntamos cómo no se había llegado antes a una medida de este tipo, teniendo una inversión que ni siquiera forma parte de la administración, que ha hecho una empresa privada para su propio mantenimiento. Bueno, señores, yo me imagino que en ustedes hoy se ha sentido representado mucha gente de Fuerteventura que habrán llegado. Me imagino que son experiencias que también comparten dentro del trabajo, de la jornada, con otros muchos compañeros, ¿no?
Sí, totalmente. Constantemente, inclusive con familiares de vecinos, a lo mejor, que quieren venir, que tienen ofertas para trabajar, pero el problema de la vivienda les impide venir a la isla. Sí, totalmente.
Sí, es una constante. Bueno, a ver, yo llevo muy poquito y con la gente que hablo siempre está esa pregunta de, bueno, a mí mismo le estaba preguntando a ella. Ya me está diciendo, pues me he acordado de un sitio tal. Claro, es una constante.
Es el mayor interrogante, ¿no? Pero bueno, también hay que valorar exactamente la capacidad de carga. Habría que entrar, son muchos debates los que hay aquí ahora mismo. No sé si quieren aprovechar este micro para todas esas personas que se lo estén pensando y que quieran venir a Fuerteventura, que hay esperanza, que no lo den por perdido, ¿no?
Yo tengo una habitación ahí.
Ah, mira. Oye, pero tienes aquí a Álvaro.
No, chiste, los invito a todos a que vengan. Es una isla maravillosa y hay muchas cosas por hacer. Así que nada, invitarlos a todos, la verdad, no me queda otra cosa. Y que hay que seguirla, como dice Álvaro. Quien la sigue, la consigue un poco, al final.
Vale la pena, pues eso, lanzarte a vivir la experiencia y la aventura y venirte a las Islas Canarias, que yo las tengo por descubrir.
Bueno, efectivamente.
A mí me gustaría simplemente, no solo para la gente de fuera.
Acércate un poquito más.
Sino como, y ya no lo digo como trabajadora, sino como persona que me encanta esta isla y demás, que los jóvenes, que a lo mejor les falta un poquito de falta de motivación, que crean en ellos mismos y que en la isla sí hay cabida para todo lo que tú te quieras dedicar. No somos menos, ni vamos a conseguir menos cosas en nuestra vida por vivir en Fuerteventura. Yo soy majorera, estuve estudiando fuera, volví, y hay empresas, no solo la nuestra, hay más empresas, y como si quieres emprender, pero realmente aquí se puede que apostemos por nuestra propia isla, que nos necesitan, sin dejar de vivir otras experiencias, pero que crean que aquí hay carrera profesional donde formarse y ir poco a poco consiguiendo objetivos y empezar desde un puesto básico y conseguir ir aprendiendo, y al final eso forma parte de nuestra vida y estamos contribuyendo a la mejora de nuestra isla, que no nos olvidemos de eso.
Claro, es que no podemos irnos y luego criticar lo que no se ha hecho si no hemos contribuido a la isla, ¿no? Es que, bueno, para todos los jóvenes que van a venir ahora en Semana Santa, qué bueno sería, que por cierto hay alguna organización política que los va a citar en el Centro Insular de Juventud, para preguntarles qué clase de Fuerteventura quieres, ¿no? Y qué necesitas para quedarte aquí y para no irte. Porque aquí tenemos majoreros que han salido a estudiar pero se han quedado aquí, que son ustedes tres, ¿no?
Sí.
Estudiaron fuera y decidieron quedarse también aquí. Bueno, señores, mucha suerte.
Gracias. ¿Yo puedo decir dos cosas?
Sí, sí, ¿no? Sí.
Una tiene que ver con el talento para esa gente que se lo esté pensando, y es el caso de Álvaro, por ejemplo. Álvaro quedó seleccionado entre más de 100 diseñadores, quedó en tercer puesto y no fue seleccionado primeramente para venir, pero le ganó la actitud en este caso, y me gusta destacarlo porque de verdad que es importante, y él lo ha vivido, puede decir que es verdad. Uh-huh. Álvaro llamó para saber en qué había fallado en su prueba técnica, que quería saber y quería mejorar para sus siguientes entrevistas y evolucionar y saber cuál fue el problema. Y eso fue lo que hizo que Álvaro esté aquí. Y adelantó a la persona que teníamos seleccionada simplemente por ese detalle. Y lo otro que quiero decir es hacia el pueblo de La Lajita, mi querido pueblo de La Lajita, que hemos nacido con ese pueblo, que no quiero que esto se malentienda mal, porque obviamente si yo tuviera un piso y pudiera ganar con ese piso, pues me gustaría hacerlo. Y creo que mucha gente lo está haciendo muy bien, correctamente, y trabajándolo muchísimo. Y sobre todo por el sitio que ellos han pasado, que al final yo le doy el mérito a ese lugar y el agradecimiento también, porque aunque sea de esa manera, que es tipo casa refugio, es de los pocos que quedan. No hay casas de alquiler, no hay donde la gente pueda llegar, y por lo menos ese sitio alberga y da esa oportunidad. Entonces también quiero darle gracias a sitios, aunque sean caros, aunque sean costosos, es verdad que tienen que hacer un miramiento. Y lo último es que yo ayer lo hablaba, o sea, todos queremos futuro, todas las empresas yo creo que tenemos en común, y me siento muy orgullosa cuando me siento con empresarios en esta isla, que tenemos ese carácter, esa visión también de mirar por la isla, que muchas veces no hacemos las cosas aunque pudiésemos ganar más y mejor, no, porque pensamos en la isla. Pues le pido a estos empresarios de una vivienda o de dos que piensen también en eso, que muchas veces no se trata de la masificación o el ganar más, sino el de aportar. Y pido aportación en ese sentido, y también agradecimiento para el pueblo de La Lajita y a los jóvenes y no tan jóvenes que nos estén viendo, que aprovechen que dentro de una crisis hay una oportunidad, y esta lo es, porque antes se primaba la formación aparte de la vocación, y ahora, sobre todo en el caso que estábamos viendo aquí con el compañero de mamíferos marinos, mucha gente nos manda correos: quiero trabajar con leones, quiero trabajar con animales. Toda la vida hemos escuchado eso, y si no tienes formación, pues es difícil el acceso. Que aprovechen esta oportunidad y que lo demuestren, que estamos abiertos a recibirlo.
Oye, pues yo creo que poco más, ¿no?
Bueno, yo...
Sí, sí, claro. Comunicación. Comunicación tiene que comunicar.
Nosotros pedimos a los jóvenes también, pero yo pediría también como persona joven recién incorporada al mundo laboral...
¿Qué edad tienes? 22.
Y Oasis me abrió las puertas después de unas prácticas maravillosas.
¿Sí?
Y pues me he quedado. Ajá. Porque yo también tenía un pensamiento de salir afuera de la isla.
Vaya por Dios.
Pero por eso es por ello que pido a las empresas que apuesten también por los jóvenes. Para sí. Que los jóvenes puedan quedarse, que las empresas apuesten por ellos, que llegamos a sorprender mucho. Uh-huh. Que nos den una oportunidad.
Y oye, que es que a veces parece que, no sé si ustedes están de acuerdo, que los jóvenes entienden que tengan unas condiciones laborales peores, más deficitarias, fuera... Pero no se lo permiten a su propia isla, ¿no? En el comienzo, en el despegue. Es decir, hay ahí como estás contribuyendo al crecimiento, al desarrollo macroeconómico de otro lugar, pero lo das por válido porque estás en otro lugar. Pero las mismas condiciones en la isla...
No las aceptan.
No las aceptas.
Yo creo que es porque no valoran lo que tenemos hoy en día aquí. Uh-huh. Y cuando nosotros, los mismos residentes que vivimos aquí y que somos de aquí, empecemos a valorar lo que tenemos, ahí ya después cambiaremos eso.
Bueno, yo siempre digo que este lugar, que ahora mismo está en el mapa y seguramente muchas familias están recontando los euros para venir en Semana Santa o para venir en verano, es el lugar donde nosotros vivimos. El lugar en el que sueñan muchas personas es el lugar donde nosotros vivimos. Así que vamos a darle una oportunidad a la isla. Decía Cirila Cabrera en la Feria de Berlín, tenemos que hablar. Es una iniciativa que ella impulsaba y ponía sobre la mesa para que los empresarios y las empresarias de la isla, desde los más chiquititos hasta los más grandes, se sentaran a definir sus prioridades, no marcadas ni vinculadas por mensajes políticos, sino por la propia, por el propio desarrollo. Yo hoy me hago eco de esa frase, tienen que hablar, tenemos que hablar sobre Fuerteventura. Señores, muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Cuando quieras hacer una cuña de radio.
Encantado.
Aquí está.
Gracias.
Tenemos que hacer una cooperativa porque es que esto no puede ser. Esto no puede ser.
Cooperativa.
Y bueno, ojalá.
Viviendo así.
648-907-907 en caso de que tengan alguna vivienda disponible. Y no solo para los trabajadores del Oasis, que también para otras familias que hemos visto que nos están llamando para ello. Muy buenos días, feliz jornada, feliz vuelta al parque. Gracias a todos.
Gracias.
Buenos días. Sí.